Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad, Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el camino correcto. Primeramente escucharán las aleyas 23 y 24 de la sura de los bizantinos. Y entre sus signos está vuestro sueño, de noche o de día, vuestra solicitud en recibir su favor. Ciertamente hay en ello signos para gente que oye, y entre sus signos está el haceros ver el relámpago, motivo de temor y de anhelo, y el hacer bajar agua del cielo, vivificando con ella la tierra después de la muerte. Ciertamente hay en ello signos para gente que razona. En el programa anterior dijimos que en una parte de la sura de los bizantinos se insiste en las aleyas y signos de Dios en la creación del mundo. Estas aleyas mencionan otros dos ejemplos sobre los signos en la vida humana y dicen: quizás estar despierto y dormido parece algo sencillo para ustedes, pero estos mismos estados que ocurren continuamente durante el día y la noche son índices del poder divino, para que cada persona continúe su trabajo y actividad con un espíritu más alegre y cuando se canse, duerma. Si la persona no puede dormir, se sentiría molesta y cansada y no gozaría de la alegría necesaria para continuar la vida. Además, los truenos y relámpagos que algunas veces atemorizan a la gente también son el inicio de la caída de lluvias que dan vida a la tierra, los seres humanos, animales y plantas. Si no llueve por mucho tiempo en una región, los habitantes de dicha zona entenderán más el valor de esta bendición divina. Actualmente se invierten millones de dólares para la construcción e instalación de tubos, excavación de tierras, protección de instalaciones para trasladar petróleo y gas de las refinerías a las ciudades y aldeas. Dios, a través de los vientos, nubes y las lluvias, pone de forma gratuita a disposición de los habitantes de la tierra el agua de los mares y océanos. Agradecer a Dios por lo que ha puesto a nuestra disposición es reconocer estas bendiciones divinas. De estas aleyas aprendemos que, primero, no debemos desatender las bendiciones divinas. Los estados de estar despierto y dormido son las grandes bendiciones de Dios. Segundo, el trabajo y esfuerzo para obtener dinero halal y suministrar las necesidades necesarias son algo adecuado que la religión también las ha recomendado. Tercero, los relámpagos, las lluvias y el crecimiento de las plantas no son algo accidental. Todos estos sucesos naturales ocurren según un programa exacto y determinado por parte del Creador del mundo.
Ahora escucharemos la aleya 25 de la Sura de los Bizantinos. Y entre sus signos está el que los cielos y la tierra se sostengan por una orden suya. Al final, apenas Él os llame de la tierra, saldéis inmediatamente. En las aleyas anteriores se aludió a la creación de los cielos y la tierra. Esa aleya se refiere a su estabilidad en el mundo y dice: lo que existe en los cielos que aún las personas no han podido descubrirlos completamente se mueven en un sistema determinado y si se desvían un mínimo de su camino correcto es posible que provoquen la destrucción de una parte del mundo, entre ellos la tierra y sus habitantes. Pero la petición de Dios está basada en que esos globos terrestres se mueven en un ciclo determinado y el sistema del mundo continúe. Mientras tanto, cuando Él quiera, este sistema se destruirá, el mundo acabará y otro mundo creará. En aquel nuevo mundo, al contrario de ese mundo que las personas nacen de sus madres, cada persona, al igual que las plantas que surgen de la tierra, no tendrán ninguna relación con sus padres, hermanos y hermanas. Se presentarán en el tribunal de aquel mundo y responderán sobre sus actos en mundo terrenal. De esa ley aprendemos que, primero, la estabilidad del sistema de la creación no es accidental, todo es por orden de Dios. Segundo, no solo la creación, sino la dirección de los asuntos del mundo están en manos de Dios. No es que Él haya creado el mundo y lo haya abandonado, sino que el creador del mundo es como un jardinero que, además de cultivar las plantas, cuida su crecimiento. Y tercero, la salida de las personas de la tierra es el motivo de la llegada del día de la resurrección, ya que con la muerte el cuerpo del ser humano se coloca en la tierra, pero no su espíritu.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos la ley 26 de la Sura de los Bizantinos. Suyos son quienes están en los cielos y en la tierra. Todos le obedecen. A continuación de las aleyas anteriores que hablaban del traslado de las personas de este mundo al otro mundo, esta ley dice: Dios es el dueño de los hombres y de otros seres como los ángeles y los genios, y tiene derecho de comportarse con ellos como él quiere y nadie sería capaz de enfrentársele, ya que todo el mundo le obedece y no pueden hacer nada sin su mandato. De esta ley aprendemos que, primero, no solo las plantas y los animales, sino que seres con inteligencia como las personas, los ángeles y los genios, son incapaces de salir del límite de la soberanía divina. Y segundo, tal como en este mundo las personas tienen que obedecer a su creador para alcanzar el crecimiento físico, en el otro mundo también tienen que acatar la orden divina para obtener la grandeza y prosperidad. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Hoy en El Frasco.
Vivimos una Asamblea General de Naciones Unidas marcada por el conflicto en Ucrania, una crisis que divide al mundo entre Estados Unidos y sus aliados a favor de Kiev.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU que la invasión de Rusia a Ucrania provocó un retorno al imperialismo.
El señor Macron representa lo que se llama la derecha atlantista, el imperialismo francés, totalmente lacayo de los Estados Unidos.
Rusia, China y algunos países que no se pronuncian como Washington quiere y eso no gusta por allí.
Которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал вооруженных сил этой страны.
Señor presidente, señor secretario general.
Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía.
Habló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dedicó a Rusia buena parte de su discurso.
El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo.
The United States will conduct itself as a reasonable leader. We do not seek conflict.
Evalúo la reciente declaración del presidente de los Estados Unidos como contradictoria con respecto a lo que vienen haciendo.
No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force.
Мы все помним, как под надуманными предлогами были развязаны агрессивные войны против далеких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унесшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан.
La construcción de un mundo con mayor multipolaridad fue el eje de varios de los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia?
Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día.
El Frasco, con ustedes, el fin de la inteligencia.
Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Poco antes de que inicie la nueva Asamblea General de la ONU, la Francia gobernada por Emmanuel Macron era noticia por cosas como las siguientes. Francia despliega a la legión extranjera en Yemen para asegurar la exportación de gas a Europa. Manifestantes nigerianos exigen la retirada del ejército francés de su país. Mali dice que presentará a la ONU pruebas sobre violaciones por parte de las tropas de Francia. Sin embargo, en la ONU, Emmanuel, cara de piedra a Macron, dijo esto.
Lo que estamos presenciando desde el 24 de febrero es una vuelta a la era del imperialismo y las colonias.
Hablando de colonias, Francia sería justamente el país que más colonias tiene en el mundo o que administra su gobierno. No sé, señor Macron, trate de arreglar esto.
La Rusia ha decidido.
Rusia ha decidido abrir el camino a otras guerras de anexión, hoy en Europa, pero tal vez mañana en Asia, en África o en América Latina.
Francia, que saqueó e inundó de sangre a sus colonias, hablando de colonialismo. Y esa cuota de cara de piedrismo tampoco podía estar ausente en las palabras del presidente de los Estados Unidos. Biden acusa a Putin de violar la Carta de las Naciones Unidas al invadir Ucrania.
Joe Biden.
No more important.
Nada es más importante que la clara prohibición de que los países toman el territorio de su vecino por la fuerza.
Irónicamente, dijo eso y poco después reiteró su apoyo al régimen israelí. Lo cierto es que si se aplicaran sus palabras, bien podrían exigirle a Biden que devuelva los territorios que le pertenecían a México. Biden, Rusia está haciendo amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares. No parece muy tranquilizador que esas palabras vengan del mandatario del único país que lanzó no una, sino dos bombas nucleares sobre población civil, entre otras cuestiones. Estados Unidos ha utilizado el agente naranja en Vietnam. Estados Unidos ha utilizado fósforo blanco en Irak y Afganistán. Estados Unidos ha utilizado munición de uranio empobrecido en Irak y Yugoslavia. Por otro lado, quien, cuando era vicepresidente de Obama, fue partícipe del bombardeo de 7 países, algunos de los cuales aún sigue atacando, se refirió a un conflicto del cual tampoco es ajeno. Biden dice que el asalto de Putin a Ucrania debería hacer que se hiele la sangre. Quienes se van a helar van a ser los europeos y sus gobernantes siguen con las sanciones a Rusia y no gestionan el gas para el invierno. Europa y el invierno del fin del mundo. Los más pesimistas creen que este invierno será aún peor y todo saltará por los aires entre cortes de energía e inflación por las nubes. Y ante esta situación originada en las sanciones impuestas contra Rusia a instancias de Washington, adivine qué nuevas medidas toman los gobernantes europeos. La Unión Europea decide aplicar más sanciones a Rusia y apoyar a Ucrania con más armas.
Volodymyr Zelensky.
The world wants peace.
El mundo quiere paz y hemos visto quién es el único que quiere guerra.
Who wants war.
Bueno, parece que hay una respuesta a lo que plantea Zelensky, a juzgar por el ofrecimiento del viceministro de Defensa ucraniano. Ucrania es el campo de pruebas perfecto para las nuevas armas estadounidenses, dice un oficial de defensa ucraniano.
El presidente de Estados Unidos declaró: Estados Unidos se comportará como un líder razonable. No buscamos el conflicto.
No, qué va. Y mientras el autoproclamado líder del mundo habla de paz en la ONU, pero sigue invadiendo y saqueando Siria, Xin Duan, ministro de la misión china en la ONU, se encargó de recordárselo.
El representante chino condenó a Estados Unidos por robar activos sirios como petróleo y gas y por la imposición unilateral de sanciones al país. Yang instó a Washington a respetar los derechos humanos de los ciudadanos sirios y a devolverles la libertad y la dignidad.
Y hablando justamente de Estados Unidos y derechos humanos, hubo dos hechos con pocos días de diferencia que marcaron claramente la doble vara de Occidente y los medios dominantes. Veamos. Tropas estadounidenses disparan y matan a niña de 15 años en Bagdad. La víctima se llamaba Zainab al-Hasali y su crimen ocurrió en el marco de una supuesta práctica de ejercicios militares por parte del ejército estadounidense. ¿Pero qué probaría su responsabilidad? La bala que le sacaron de la cabeza a la niña confirma que es de una de las armas utilizadas por los estadounidenses. Bueno, este asesinato fue prácticamente silenciado por los grandes medios de comunicación y tiene un agravante. En enero de 2020, en Irak, se decidía lo siguiente. El Parlamento iraquí vota para expulsar a las tropas estadounidenses. Es decir, una niña de 15 años habría sido asesinada por tropas invasoras y, sin embargo, esto no tuvo mayor cobertura mediática. Ahora vamos a otro hecho muy diferente que, sin embargo, sí fue portada en todo el mundo. La muerte de Mahsa Amini desata una ola de protestas en Irán. Mientras aún se establece una investigación acerca de lo ocurrido, medios de Occidente que ignoraron el crimen de la joven iraquí no dudaron en presentar el hecho de Irán como un asesinato. Mahsa Amini fue asesinada por no usar velo. Irán, furia y rabia por el asesinato de Mahsa Amini. Pero incluso antes de que proliferaran este tipo de titulares que hasta llegaron a calificarlos de femicidio, salieron a la luz imágenes que las cámaras captaron dentro de la dependencia policial. Allí se ve a la joven ingresando al lugar donde luego, y mientras nadie la toca, se toma la cabeza y se desmaya sola. Si bien esta imagen fue difundida en redes sociales, casi ningún medio de Occidente lo ha levantado. Llamativo. También estoy tuiteando el video que ha publicado la televisión estatal iraní. Dicen que la mujer tuvo un infarto y no fue golpeada. No hay duda de que las agencias y los medios occidentales quieren retratar a Irán de la peor manera posible. Ten eso en mente. Por otro lado, hubo otro dato crucial también notoriamente ignorado por los medios de comunicación hegemónicos. El director general de Medicina Forense confirmó que no hay signos de golpiza en el cuerpo de la muchacha ni fractura en el cráneo. Las tomografías computarizadas de Mahsa Amini no muestran evidencia de golpes en la cabeza, pero sí muestran signos de una cirugía previa. Y mientras estos datos eran pasados por alto en los medios occidentales, sí se les daba difusión a violentos disturbios con vandalismo, pero con titulares como el siguiente. La muerte de Mahsa Amini, la mecha que ha reactivado en Irán el polvorín de una sociedad indignada. Fíjense que a partir de un hecho del que se ha ocultado información deliberadamente, se habla de toda una sociedad indignada, pero se veía a grupos de personas agrediendo a civiles y provocando disturbios. ¿No les suena familiar esto?
Tweet del periodista Danny Hyphon. Se está fomentando una revolución de color en Irán pocos días después de convertirse en miembro oficial de la Organización de Cooperación de Shanghái. El imperialismo estadounidense castiga con el caos a las naciones que forman un camino independiente.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Carlos Balmaceda, que es sociólogo, escritor, dramaturgo y actor. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí en
gracias
el programa.
Gracias a ustedes.
Carlos, bueno, veíamos allí, ¿no?, lo que planteaba este tuit. Irán, bueno, pocas semanas atrás se incorporó a la Organización de Cooperación de Shanghái, pero además es candidato a ser parte de los BRICS y es un actor importante en esto de la multilateralidad, ¿no? ¿Es casualidad lo que está pasando?
Era el eje del mal. Yo recuerdo era el eje del mal. Ha pasado a ser una potencia mediana, importante, reconocida y, por supuesto, con participación como en entidades, en grupos, en grandes grupos de países. Bueno, no me parece para nada casual esto. Y que además haya venido por el lado de una rebelión pseudo-feminista. Uh-huh. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de feminismo, dejar la posibilidad de que el feminismo realmente haya un feminismo popular y que realmente plantee el igualitarismo, uh-huh, en buenos términos, yo siempre digo, bueno, digamos que esto es un feminismo punitivista, radical, o como yo lo he querido bautizar, femirulismo. ¿Sí? Pero, digamos, no me parece casual que sea además el caballo de Troya, que también en Rusia, a través del grupo de las Pussy Riot, ha sido siempre constante en su prédica, insisto, pseudo-feminista o feminista punitivista, y que no es casual que además, fíjate, que las Pussy Riot lo que hacen es, una de sus performances más recordadas y difundidas, es una profanación de un templo. Acá hay una repetición de conductas y después una posterior difusión de esto, ¿no?, a través de un aparato mediático monumental.
Exactamente.
¿Sí? En donde yo quise empezar a ver de cuáles eran las fuentes, y aparece recurrentemente una organización de derechos humanos kurda, se llama Hengau, y empecé a tratar de buscar cuál es su origen, dónde está, y bueno, resulta que está en Oslo. Ellos están, digo, están afirmando que hubo una represión y que murieron tantas personas, pero no están allí, están en Oslo. Están recibiendo reportes muy sesgados o totalmente inventados, podrían ser, y eso lo toman las agencias internacionales de noticias. Si vos lo buscas, vas a ver que es que se va a esa fuente. Se va a esa fuente.
Vos sabés que al respecto de eso hay algunos rostros que han incentivado este tipo de manifestaciones desde el exterior, como decís vos, y de un país en particular. Fíjense. Todo el batibarullo anti-iraní de estos días, repleto de falsedades, lleva el sello de Estados Unidos y el ícono del feminismo. La disidente iraní, Masi Alineyad, no dudó en reunirse en enero de 2019 con el secretario de Estado de Estados Unidos y anterior jefe de la CIA, Mike Pompeo, donde este agradeció su valentía. Bueno, esto que decías, ¿no, Carlos, de las Pussy Riot, ¿no? Hay un denominador común porque, digamos, se utiliza la bandera del feminismo y como evidentemente no pueden doblegar a Irán desde el lado militar, se apela a afectarlo o a golpearlo desde el lado cultural, ¿no?
El feminismo que conocemos es un alineamiento geopolítico que instrumenta un dispositivo disciplinario. ¿Sí? Para entendernos, el alineamiento geopolítico viene del norte, eso está claro. Esto es muy significativo. Primero, porque por eso digo el alineamiento geopolítico. Segundo, el dispositivo disciplinario. Por el lado cultural, por el lado mediático, es permanente. Es el dispositivo disciplinario que después te permite en la justicia tener hoy en la Argentina miles, y no exagero con esto, miles de hombres falsamente acusados, procesados o condenados. Hay todo un problema que además se va como... generando como un efecto dominó. Vos tenés ahora en la justicia jueces y fiscales que están absolutamente controlados y está pasando algo en donde la cuestión del feminismo punitivista y autoritario pasó a ser central. Y es, a ver, es un instrumento del capital financiero global. Esto tenemos que darnos cuenta.
Al respecto de eso, justamente te iba a hacer esta pregunta, porque digamos lo que se ve es reacciones muy grandilocuentes y demás, por ejemplo, cuando se trata de Rusia, cuando se trata del mismo Irán, pero por ejemplo, han asesinado a la periodista palestina Shirin Abu Akleh, mismo pocos días atrás han asesinado a una joven iraquí en una práctica de tiro del ejército de Estados Unidos, y no hay reacciones, no es como que responden a determinados intereses.
No, porque además fíjate que se nota, es lamentable el episodio en el que muere esta chica en Irán, digo, igual de todas maneras se ve un video en donde aparentemente ya se descompone y cae. Pero digo, aquí el tema es, tenemos la forma de instrumentar, probaron con la inflación, probaron con el aumento del pan, digo, las distintas presuntas rebeliones que hubo, y de pronto encuentran la figura, que es la de la mujer, a través de una. Tomás las agencias de noticias y directamente dice el asesinato de la joven iraní. Sí. Dice, alguno se digna decir en circunstancias sospechosas, ¿sí? En circunstancias polémicas. Si no, decís el asesinato. Entonces, lo cual supone, obviamente que yo además... Lo último que haría en todo esto es, como occidental, no voy a decir, no, pero esto es un resabio, nada, no podés decir. Sí se puede hacer un análisis geopolítico y cultural también.
Bueno, hace poco también hemos visto el asesinato de Daria Duina, que, digamos, ella plantea, junto con su padre, ¿no?, una crítica al modelo liberal occidental, se podría decir. Sumado a esto que pasó en Rusia, sumado a estas situaciones en Irán y demás, ¿crees que hay cada vez, es más evidente esta disputa entre dos modelos a nivel global que digamos tienen poco que ver entre sí?
Hay una necesaria vuelta hacia la tradición, una tradición además que, como dice Dugin, es que cada pueblo respete su propia tradición, que se haga fuerte en su propia tradición, en su cultura y en sus valores, pero en correspondencia abierta con los demás. Esto me parece que es muy, muy interesante. Porque si no, viste, en este mundo tan confuso aparece También Bolsonaro diciendo, cantándolo a Meloni. Con lo cual también se vuelve confuso esto, ¿no? Pero digo, si queda algo claro con el asesinato de Daria, es muy obvio, además, que se instrumenta un asesinato político de una gravedad enorme. Es terrorismo, eso es terrorismo. Y no hubo una sola condena de Occidente a esto. Es muy obvio que se instrumenta hacia quién. En términos mafiosos casi te diría es vamos a matar a tu hijo o a tu hija en este caso, además de ser una persona brillante, hermosa en todo sentido, con toda una vida por delante, es un hecho trágico. Y mujer, allí la condición de mujer tampoco parece que importa demasiado, ¿sí? Entonces fíjate hasta qué punto el peso de lo cultural aparece en esta disputa entre unipolaridad y multipolaridad de una manera rotunda y cada vez más. Todavía es confuso, porque es un mundo en movimiento. Me parece que en cada baldosa que además el ejército ruso avanza en Ucrania, algún cambio hay.
Carlos, hablando en particular acerca del sistema, del partido judicial, digamos, de Argentina, ¿qué lectura haces acerca de lo que ha pasado con el avión venezolano, ¿no? Y la influencia del sionismo que, digamos, interpuso una denuncia y estuvieron personas detenidas y aún no hay delito?
Bueno, ahí te das cuenta que tenemos un sistema judicial totalmente colonizado. Te das cuenta que es un sistema pero totalmente... Es lo mismo que ocurre desde hace 30 años con el caso de la AMIA, ¿sí? Que, a ver, hubo un encubrimiento de servicios de inteligencia, de la CIA, del Mossad y de la parte colonizada de la CIDE, en donde, bueno, no se resuelve nada y se sigue insistiendo, como fue Alberto Fernández, en pedirle cuentas a Irán, ¿sí? Entonces, se hace una actuación permanente de algo que, bueno, volvé a ver qué ocurrió. Lo que me parece es que la calidad de las operaciones de inteligencia y judiciales son cada vez más ordinarias. Me parece que en el caso del avión, esta cosa de que no, pero en realidad el avión venía de Paraguay y entonces no sabemos qué traía y si estaba implicado. Es un disparate insostenible. Es un disparate insostenible. Creo que también esto, a mi modo de ver, marca también una baja en la, si esto fuera posible o si fuera estimable, en la calidad de las operaciones, porque también me parece que hay debilidad de parte del sionismo. ¿Sí? A ver, pasaron de operación en TV, que era aquella que se hizo películas y todo esto, a la del avión iraní-venezolano. Hay una diferencia rotunda entre las dos cosas. Pero lo que sí tenés, jueces, fiscales completamente colonizados. Entonces, vos tenés lo que decíamos antes, en cuestiones de género, totalmente colonizados. En cuestiones internacionales, absolutamente. Y luego tenés en lo que realmente este gobierno se preocupa, pero debería hacer la mirada de conjunto, que son el famoso lawfare con el que te inician una causa. Si mirara todo, decís, sí, claro, está totalmente colonizado, tenemos que cambiar todo el sistema, porque no somos solamente nosotros los perjudicados. Porque, a ver, me parece que la gran discusión que nos debemos es, queremos, lo mismo que dijo Jaureche en 1932, más o menos, somos una Argentina colonial, queremos dejar de ser colonia. Es esto.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, y nosotros, como siempre, una frase que de alguna forma resume todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Fíjense.
Que nuestra juventud se cuide, que Occidente no vendrá a combatirlos empuñando armas, sino que vendrá con una pluma. Imam Khomeini.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana?
Who is the only one who wants war?
Thank you. la posición de Irán en la economía de la región.
¿Qué tal, estimados oyentes? Soy Nancy Lo y estamos a su servicio con la tercera parte del espacio La posición de Irán en la economía de la región del sudoeste de Asia. Una zona que en la pirámide del poder mundial determina la superioridad y el liderazgo globales. Cualquier potencia que pueda dominar esta región, debido a sus características y ventajas, encabezará la pirámide del poder. Desde mediados del siglo XX, esta región ha sido centro de la atención mundial y una de las más delicadas del mundo desde el punto de vista estratégico, económico, político y cultural. Lamentablemente, la historia del siglo pasado de los países del sudoeste de Asia evidencia que esta región ha sido foco de diferentes tensiones políticas y conflictos militares, de los que sus habitantes no eran responsables, pero que, engañados y consciente e inconscientemente, entraron en el juego de los países poderosos y hegemónicos, con el resultado de la devastación de las infraestructuras y el atraso económico y cultural de los países ubicados en la región del sudoeste de Asia. Hoy por hoy resulta indispensable crear una poderosa alianza económica entre los países de esta zona para elevar el nivel de la vida de sus pueblos, lo que podría ir derivando en mayor integración y cohesión entre los gobiernos y naciones del área en otros ámbitos. Para crear una sólida alianza económica de la que se beneficien todos los miembros, hay que buscar los elementos que la componen. La población es uno de los factores del crecimiento y el desarrollo económicos. En lo que se refiere a la composición y distribución, la población es uno de los componentes del poder nacional, militar y económico de los países. Tanto es así que los recursos materiales, como subterráneos y terrestres, el poder tecnológico, el poder militar e incluso la propia tierra, toman sentido junto al factor población. En una región con una notable población, en términos de cantidad y calidad, hay un buen potencial para el crecimiento y el florecimiento económicos. Durante mucho tiempo, en los prestigiosos centros científicos del mundo se venía afirmando que al controlar y reducir la población se puede lograr los objetivos de planes económicos destinados al crecimiento y el desarrollo de un país. Pero durante las últimas décadas, algunos economistas conocidos del mundo probaron en sus teorías que el crecimiento poblacional es uno de los factores más importantes para el florecimiento económico. Paul Samuelson, ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1970, fue uno de dichos economistas, quien en un artículo probó que el mejor factor de desarrollo económico es la tasa de fecundidad humana. La regla de oro del crecimiento económico, atribuida a Edmund Phelps, ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2006, apunta a la exacta relación entre el crecimiento económico y la tasa del crecimiento poblacional, demostrando que el primero está subordinado directamente al segundo. Esta teoría ha sido apoyada también por otros economistas, tales como el Premio Nobel de Economía de 1988, Maurice Allais, el Premio Nobel de Economía de 1977, James Edward Milner, así como el economista australiano Trevor Swan. Los economistas ahora hablan del propio ser humano y de la cantidad de la población, y en los modelos de crecimiento toman en cuenta la tasa de fertilidad como el motor del crecimiento económico. Más del 5% de la población mundial vive en el sudoeste de Asia y está compuesta por diferentes etnias y razas como árabes, persas, turcos y kurdos. Entre los países de esta región, algunos como Pakistán, con una población de más de 200 millones de habitantes, e Irán y Turquía, cada uno con una población de más de 80 millones, figuran entre los países más poblados del área en 2019. Algunos otros, como Bahrein y Qatar, están entre los países menos poblados de esta región. En total, la población del sudoeste de Asia se considera un punto fuerte para la economía de la zona. La edad promedio de la población de la mayoría de los países de esta región, tales como Pakistán, Afganistán y Tayikistán, es menos de 25 años, y el crecimiento demográfico continúa, incluso a un ritmo lento en algunos países. La existencia de una fuerza joven representa una potencial ventaja relativo competitiva para la economía del sudoeste de Asia. En Irán, uno de los puntos fuertes económicos son los graduados universitarios y la élite. Más de 5 millones de jóvenes se encuentran estudiando en distintos grados universitarios. Irán, Turquía, Egipto, Pakistán y Malasia encabezan respectivamente los países de la región en términos de rango científico. Pero al mismo tiempo no se debe soslayar que en algunos países del sudoeste de Asia un gran porcentaje de la población joven no ha tenido acceso a la educación o no ha estudiado en buenas universidades. La inversión educativa en este grupo de personas y conducirlo a distintos sectores económicos como el agrícola y el industrial puede dejar un impacto positivo en diferentes parámetros económicos y conducir al mejoramiento del nivel de vida de las familias mediante el aumento de la producción y los ingresos. Por ejemplo, en esta zona geográfica, la mayoría de la población vive en las áreas rurales. Según las investigaciones hechas a nivel mundial, la agricultura inteligente va a ser el principal factor para el avance del sector agrícola hasta 2030. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en los próximos 40 años, el 90% de la seguridad alimentaria va a depender de la investigación y de la dotación de inteligencia al sector agrícola. En el sector agropecuario se fabrican cada día diversas herramientas inteligentes e ingresan al mercado. Su construcción, la manera de usarlas y su reparación requieren una mano de obra capacitada e innovadora. Hoy en día, la economía global se basa más que nunca en la ciencia, cuyo empleo en la producción de bienes y servicios caracteriza la época en la que vivimos y que se conoce como la era de la información, economía basada en el conocimiento. En esta era, el eje no es ni la agricultura, en su sentido tradicional, ni la industria, sino que la información y el conocimiento, los que generan nuevas ideas en distintos sectores económicos, incluidos el agrícola y el industrial, elevando el nivel de bienestar social. De hecho, la ciencia es la principal fuente de la riqueza y la producción económica. En esta economía, que se conoce como la tercera etapa del desarrollo económico, la mano de obra educada, especializada, creativa e innovadora juega un papel clave. Los países más poblados poseen mayores capacidades para desarrollar una mano de obra especializada e innovadora en la producción de bienes y servicios. Cuanto mayor sea la población de un país, será más probable que en ella haya personas innovadoras y creativas, las cuales pueden ser empleadas para los objetivos de empresas basadas en el conocimiento. Los países ubicados en la geografía del sudoeste de Asia, mediante la prudencia, previsión y planificación de políticas correctas en el campo de la formación de fuerzas creativas y especializadas, pueden compensar en un tiempo más corto sus atrasos de desarrollo. En la economía basada en el conocimiento, es de suma importancia la calidad de edad de la población para adaptarse a los rápidos cambios de las nuevas tecnologías. El tejido de edad joven en los países de la región del sudoeste de Asia constituye su punto fuerte en distintos sectores, incluyendo la economía, la producción de bienes y los servicios basados en el conocimiento. Tomando en cuenta esta realidad, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, considera a los jóvenes, especialmente los jóvenes élites, como valiosos regalos divinos y consciente de su papel y su influencia en el progreso del país, ha dicho: "No cederé ni un ápice en mi defensa de las élites y del movimiento científico del país". Hoy por hoy, en Irán, operan más de 5.000 empresas basadas en el conocimiento y otras 6.000 de recién creación en distintos rubros: industrial, agrícola, medioambiental y turístico, y exportan sus productos a diferentes países de la región, tales como Irak, Afganistán y Siria. Conforme a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la clasificación de 2019 de los países del mismo grupo en términos de ingresos, Irán ocupó el puesto 13 en el Índice Global de Innovación, convirtiéndose así en la segunda economía más innovadora de Asia Central y Meridional. Estimados oyentes, han escuchado la tercera parte de la serie La posición de Irán en la economía de la región. Continuaremos la próxima semana. Sigan en sintonía de Hispan TV Radio. Tenemos mucho más. ¿Cómo Occidente cubrió la muerte de Mahsa Amini? La joven Mahsa Amini, de 22 años, falleció el 16 de septiembre en un hospital, días después de que fuera detenida por la policía en Irán. Diferentes ciudades del país persa fueron escenarios de violencia callejera, protagonizada por vándalos que se infiltraron en protestas por la muerte de la joven iraní, cuyo fallecimiento aún está bajo investigación. En este contexto, varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, España, Italia y Países Bajos, así como Estados Unidos, han publicado más de 8.000 artículos enfocados en representar una imagen falsa de la mujer iraní y sus derechos para promover narrativas unilaterales y engañosas en las redes sociales. Esta estrategia también indica una vez más que los medios occidentales aplican un doble rasero contra Irán, en el sentido de que magnifican un incidente en el país persa, pero ignoran casos similares en otras partes del mundo. Hay que recordar que los medios occidentales solo han dedicado un centenar de artículos a cubrir el caso de Zainab Ehsan Al-Hasali, adolescente iraquí de 15 años, quien recibió el pasado 20 de septiembre un disparo del ejército de ocupación estadounidense cerca de la infame base militar Camp Buka en Bagdad. En paralelo, sobre el caso de las niñas huérfanas Jamis Mushaid en la provincia de Asir suroeste en Arabia Saudí, las que fueron agredidas y golpeadas brutalmente por los saudíes, solo hay 86 artículos en árabe y otros 20 en inglés. Los medios occidentales rara vez tratan el tema del desarrollo y el progreso de Irán con la participación de las mujeres en los campos políticos, sociales y culturales del país. Esto se debe a una falta de información y conocimiento a nivel mundial sobre el aumento de la participación de las mujeres iraníes en las escuelas, universidades y diferentes ámbitos laborales e industriales del país. De hecho, los medios occidentales intentan difundir una cobertura mediática falsa sobre el incidente de la muerte de Mahsa Amini para generar disturbios y caos en el país, así como hacer creer falsamente que las mujeres iraníes están ausentes en la sociedad. A pesar de que hay estadísticas reales que apuntan a la participación de las mujeres en la sociedad iraní, los medios occidentales prefieren temas y casos que estén en línea con sus políticas. Por lo tanto, las estadísticas reales siguen siendo las mismas y apenas son conocidas por la opinión pública en Occidente. Los porcentajes documentados que muestran el impacto del papel de la mujer en la sociedad iraní son los siguientes. El 60% de los estudiantes del país son niñas. En 2015, el 49% de los médicos iraníes eran mujeres. En 2015, el 70% de los estudiantes de ciencias e ingeniería eran mujeres. En 2016, el número de mujeres en el Parlamento superó el número de clérigos. Hoy en día hay 8.000 escritoras iraníes. Las mujeres iraníes han ganado 160 medallas mundiales en diversas competencias mundiales y hay 35.000 entrenadoras deportivas en 143 disciplinas femeninas. Además, las mujeres iraníes están presentes como asistentes del presidente, miembros del Parlamento y del Consejo de Seguridad Nacional y Política Exterior. La presencia de mujeres en instituciones diplomáticas y cargos gubernamentales es significativa, así como también hay una fuerte presencia femenina en las instituciones de seguridad y las Fuerzas Armadas de la República Islámica.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.